Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 9, ¿okay? Estamos en la mitad del penúltimo. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña oficialmente y extraoficialmente tenemos a nuestro productor, director, el hombre de la batuta,
Tefo Junior.
Héctor Carrillo, que está de otra vez, como todos viernes, viene y nos visita del lado acá del cristal. Sí. Y tenemos de ingeniero de sonido hoy a un señor que se llama Juan Pendaz.
Yes.
O sea que está la batería original, que aunque yo empecé aquí hace muchas, pero
wow,
muchas lunas.
¡Wow! ¡Qué bien!
Ok, muchas lunas. La primera vez que yo vi, que yo no entendía lo que era productor, que todavía no lo entiendo mucho. Sobre todo cuando me explican lo que hace un productor, me doy cuenta que la mitad de los productores aquí no hacen lo que tienen que hacer. Pero bueno, el caso es que yo no sabía ni siquiera lo que quería decir eso, porque realmente no me importaba nada.
Papá, ¿qué tú crees del técnico ese, chico?
No, eso es lo que estoy hablando. ¿Papá,
muchacho?
Sí.
Cuando estás durmiendo.
Eso es lo que estoy hablando, Juan Pendaz, ¿ok? De la vieja guardia. Así que, bueno, Lacayo no trabaja los viernes, pero déjame decirle que Lacayo está en Salamanca.
Sí.
Y para los que pretenden, o dicen, o saben, o piensan, que Lacayo no es un tipo intelectual, déjeme decirle que Lacayo está en Salamanca. Bueno, no por él. Está porque la señora Lacayo, la doctora Sagrario Lacayo, nice, la invitaron a una celebración, creo que de un aniversario de Miguel de Unamuno, que fue rector de Salamanca por mucho tiempo, y el profesorado allí la invitó a ella, y por eso está allí Pepe Lacayo en Salamanca hoy. Así que me dijo, ayer llegó por la mañana, o sea, esta mañana llegó por la mañana a Baraja, por la noche de aquí, ahí cogió un tren de alta velocidad hasta Salamanca, se bajó y me dijo, ya a esa hora estaré tomando un café en Salamanca, en una ciudad universitaria.
El tiempo está bueno, no está tan malo. Yo pensé que iba a estar más frío.
No, está fresquito, está rico.
En este momento 50 grados aquí, como 10 grados.
10 grados, son 10 grados. Un friecito, tienen que abrigarse, pero que...
Un poco, pero no está tan...
Sí, y entonces, y Sagrario, la esposa de Pepe, la que da un mentir que la mujer es inteligente, tiene que ser fea. Ella no es fea, ella es muy inteligente y muy culta. ¿Okay? Entonces, bueno, le hemos dedicado hoy un pequeño espacio a los lacayos que están en Salamanca. ¿Okay? Nuestro productor, como le dije, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero Juan Pendaz, y vamos a hablar un poco de pelota, diciendo que uno de los grandes, Joe Mauer, acaba de anunciar oficialmente que se retira del béisbol. Este hombre jugó siempre con los Mellizos de Minnesota, 15 años, fue 6 veces al juego de las estrellas, empezó como receptor, la mayor parte del tiempo receptor, ha jugado primera base y ha sido un bate tremendo.
¿Okay? En el año 2009, más valioso, ¿qué te parece?
Exactamente. Ese es
una carrera.
Y un caballero, es de Minnesota, jugó siempre en Minnesota. ¿Okay? Es una carrera linda la de este muchacho, un individuo que siempre jugó el juego como se juega, ¿okay? Siempre caballerosamente, siempre dio todo, ¿okay? Esto no llega a ser un Stan Musial, pero sí jugó el juego como Stan Musial, un individuo que siempre, sobre todo en este momento que la gente payasea tanto, como hay un anuncio...
Sí, él no es así.
Es un tipo serio, un tipo agradable. Hay un anuncio de las grandes ligas en que sale Ken Griffin Jr., que también es uno de los grandes, señores, hijo de otro grande, Ken Griffin padre, y ponen una serie de escenas y la termina Yasiel Puig haciendo monería, corriendo por la primera base después que dio un jonrón, y dice, no se puede ser tan poco profesional. Yo soy play ball, o sea, juega en pelota.
Y parece que se crió cerca del estadio, él es de allá.
Sí, sí.
Dice que parte de la razón es que hablando de su familia y su salud. Parece que estaba un poco preocupado de...
Hace rato que tiene problemas.
De golpes en la cabeza.
Le dieron, hizo una contusión y estuvo, y ha estado con mareo.
Eso lo mencionó, que está un poco preocupado, déjeme salir mientras que pueda.
Exactamente. Eso demuestra que es un muchacho inteligente. Sí. Y eso pasa mucho en los deportes. Nosotros, Héctor y yo, al igual los oyentes, hicimos un programa hace poco.
Yo siempre pregunto, el Guajiro a nuestro lado, ¿tú crees que algo le pasó a Guajiro?
No, el Guajiro le pasó porque se cayó de la cuna. De ahí para acá, tío, todo. La contusión la tuvo cuando tenía 3 días nacido. Se la ha quitado.
Sí, no, y los que nos ven, escriben, por favor. Los viernes pasa algo inusual. Mira el Guajiro, qué tranquilo está.
Muy tranquilo.
Muy tranquilo. Se porta muy bien.
Intelectual.
Intelectual los viernes.
Se pone los lentes y escribe y hace su cosa.
Escribe su segmento.
Con tal de no hablar y no trabajar, hace cualquier cosa.
Pero bueno.
Muy bien. Ok, vamos a empezar. Primero vamos a pedirle a Juan Pendá que nos dé ya oficialmente la música de Grandes Ligas. Porque ahí tenemos a Otón Madariaga hablando de intelectuales Unamuno. Tenemos a Madariaga también ahí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, eso es una repetición para que sepamos dónde estamos.
Ya.
Y vamos a decirle algo que tiene además un poquitico, un comentario de extensión. Ayer dieron los bates de plata, los mejores bateadores en cada posición. Okay. Le voy a la Liga Nacional primero porque quiero terminar con la Liga Americana. Vamos a ver por qué. La Liga Nacional para el receptor fue JT Realmuto de los Marlins. Okay. Considerado el mejor catcher.
Viste que están hablando mucho de que si lo van a cambiar o no. Y le preguntaron porque está en esa gira en Japón.
Y es que el mejor está jugando allá, él y Soto.
Yo creo que la gente ha dicho que él iba a empezar por otro equipo.
Sí.
Pero los Marlins dicen que no. Y es lo que dice, mira, yo vengo a jugar pelota. Tú me dejas saber dónde. No sé lo que van a hacer los Marlins. No creo que va a firmar una extensión. Pero
no, él lo digo que no va a firmar.
No va a firmar. Pero si los Marlins quieren, él creo que tiene un contrato. Y entonces para el año que viene quizás tienen que jugar por
ellos. No, está obligado.
Está obligado.
A lo que diga el equipo en estos 2 años que vienen.
Entonces dice que no quiere estar entrando en eso de los rumores y él está un hombre serio.
Es un hombre serio, un muchacho muy serio. Muy de esto. Mira, él está todavía bajo el control del equipo este año que viene y el año siguiente, o sea, el 19 y el 20. Entonces él lo que puede es ir a arbitraje, que va a ir y le van a pagar mucho dinero.
Sí.
O sea, en esa parte, él dice, bueno, un momentico, a mí me pagaron... digamos 4 millones, yo creo que me paguen 10. Más le iban a decir, no, yo quiero pagarte 6. Entonces van a un arbitraje y hay un árbitro, como un juez, un árbitro que decide una de las 2 cantidades. Él no busca un medio, a no ser que él y el equipo se pongan de acuerdo. El árbitro va a decir esta cantidad o esta cantidad. O sea, gana el equipo o gana el pelotero. Eso va a ser 2 años. En 2 años, si los Marlins quieren hacer cualquier cosa, pero él no puede hacer nada, absolutamente. Naturalmente, lo que ha hecho es le ha dicho a ellos, yo, después que termine eso, no cuente conmigo que yo no me voy a quedar aquí. ¿Okay?
Dicen que hay 6 equipos interesados en él. Uno de ellos, Houston.
En este momento, él tiene 20 y pico de años, es mejor que eche la Grandes Ligas.
Si fuera postular, ¿tú piensas que para el año que viene no está con el equipo?
No, yo si fuera a pensar lo normal, te diría que él no va a empezar el año que viene. ¿Por qué? Porque la presión va a ser tan grande y le van a estar ofreciendo. Porque está haciendo los Marlins están claros. Los Marlins están diciendo, no, eso no va a hacer nada ese lío. Y la gente le está cada vez dando más dinero. O sea, bueno, esta cosa. Más gente dice, bueno, sí, bueno, ¿qué tuvieras, Remuto? Bueno, mira, a ver qué es lo que tú tienes. Yo quiero este, y tienen que pagar el sueldo de este año en Grandes Ligas. Dicen, no, goodbye.
Como Scott Boras.
Exactamente. Ellos están sentados lindos porque todo el mundo quiere...
Cuestión de negocio, sí.
Ellos saben que tienen que salir de él porque no hay nadie que quiera tener a alguien disgustado. Sí. ¿Ok? Bueno, siguiendo. Sí. Paul Goldschmidt. Los Diamondbacks es la primera base, que es su cuarto bate de plata. Segunda base de la Liga Nacional es Javier Báez, de los Cachorros, su primer bate de plata. El shortstop Trevor Story, también de los Rockies, su primer bate de plata. Nolan Arenado, de tercera base, es el cuarto consecutivo de los Rockies de Colorado. Christian Yelich gana su segundo bate de plata. es uno de los tres jardineros. El otro jardinero es David Peralta, de los Diamondbacks, su primer premio. Y Nick Markakis, el veterano, que lleva mucho tiempo dando palos, pero este año fue que le dieron por primera vez el bate de plata y juega con los Bravos. Vamos a la Liga Americana. Salvador Pérez, su segundo bate de plata. Y ha ganado no sé cuántos guantes de oro. Estamos hablando de... A pesar de que está... hay otros buenos en esa liga. En la primera base, José Abreu, a pesar de que perdió muchos días de las medias blancas, su segundo bate de plata. Segunda base, José Altuve, lleva 5 seguidos de los Astros de Houston. Francisco Lindor, ese es el pelotero favorito del Guajiro Peña, en el shortstop de los Indios de Cleveland, su segundo bate de plata. Tercera base, José Ramírez, de los Indios de Cleveland, su segundo bate de plata. Y los Phillies son Mookie Betts, de las Medias Rojas del Boston, okay, segundo bate de plata. Mike Trout, de los Angelinos, su sexto bate de plata. Y aquí viene la anomalía. Yo hablé con él, pero iba a hablar un poquitico con números en la mano. J.D. Martínez, de las Medias Rojas, tiene 2 bates de plata. Uno como jardinero, otro como designado. En 39 años de este premio, jamás se había pasado. Ok, criticaron mucho a esta gente. Dijeron, no, eso lo están haciendo porque en realidad lo menospreciaron a la hora de ponerlo entre los finalistas para jugador más valioso, lo cual fue un crimen. Porque ya esto mismo demuestra que tenía que estar ahí, ¿no? Pero bueno.
Y más cuando dicen más valioso. Cuando dices valioso,
exactamente.
¿Quién trajo valor, o sea, en términos del equipo, lo que él hizo este año? Wow.
Y llevó al equipo al campeonato.
Quizás más que Mookie Betts, porque impulsaba carrera.
Quizás más que Mookie Betts.
Quizás más. Si
pero hablando, seguramente más que Mike Trout, que es el otro tercero.
También.
Mike Trout es tremendo pelotero.
Tremendo.
Pero no hizo nada por su equipo este año, porque su equipo no fue a ningún lado.
No creo que se puede comparar.
Ahora, ¿por qué le dieron este premio doble? Sin ningún precedente a Julio Martínez. Las primeras 38 veces que dieron el Silver Slugger, que es como se llama, lo da la fábrica de bate Louisville Slugger, ¿ok? Eso no pasó nunca. ¿Qué es lo que hizo Martínez para dar eso? Bueno, Martínez, para empezar, batió 330, 37 dobles, 43 honrones, ¿ok? 130 empujadas, que fue líder, y 358 bases, como tú sumas todo lo que... 358 bases. Ahora, ¿por qué? Martínez empezó 93 juegos como designado, 350 veces al bate. Estuvo 57 actuaciones en los jardines, 32 en el jardín izquierdo, 25 en el derecho, con 219 al bate. Con eso suficiente, ya están de cosas. Ajá. Aparte de eso, tuvo 57, de las 57 que tuvo, a ver.
Sí.
Ok, ¿cuántas veces? Aquí está equivocado, está repetido esto.
Ok.
Ok, entonces, como designado, o sea, fíjate, como designado fue que tuvo 350 veces al bate, ¿ok? Designado. Pero como designado, batió menos, ¿ok? Batió 2.97, con 27 jonrones y 79 carreras empujadas. Como jardinero, batió 384, 16 jonrones y 51 carreras impulsadas. O sea que ellos consideran que en cualquiera de las dos actuaciones se merecía el bate de plata y nunca había visto eso. Porque el designado a veces juega uno o dos juegos,
sí,
pero este jugó la mitad del tiempo. ¿Okay?
Y de nuevo, yo no sé, es una cosa inoficial, pero a veces cuando yo estaba mirando entre semanas, siempre había un juego que el bate de Martínez fue clave.
Totalmente.
Impulsando carrera y hasta en la postemporada, no siempre fue un bambinazo, metió un hilito que fue, entró dos carreras, no, ganaron cuatro.
Bueno, pero al fin todo, cuando miraste a ver, el que más en carrera impulsó en la Serie Mundial fue Julio Martínez.
Martínez.
De los dos equipos.
Sí. Entonces,
así que eso, bueno, también nosotros somos un político, vamos
claro,
a decir,
parcial,
parcial porque estamos interesados, sí, en él, o sea, un muchacho que conocemos, que es vecino aquí, etcétera, y que Achor Blanco es tremendo, vamos a estar claros, tremendo. Ok, también esta semana se revelaron los ganadores de los premios Wilson, ese es otro premio, que reconocen a los jugadores más destacados de las grandes ligas en cuanto a la defensa se refiere. No son guantes de oro, esto es otra cosa.
Sí.
Establecidos en el año 2012, los premios le rinden homenaje a 9 ganadores individuales. O sea, no es por liga, es en todas las grandes ligas. Un equipo ganador y un defensor más destacado. O sea, hay uno que está por encima de todo, en todo lo, todas las cosas. Y son los siguientes. El catcher, Mike Zunino, que lo acaban de cambiar en este momento, por cierto. La primera base, Freddie Freeman, ese de los Bravos. La segunda base, DJ LeMahieu. El shortstop, Anderson Simmons, que lo ha ganado otras veces. La tercera base, Matt Chapman, que este año dejó los Atléticos. El outfield, Alex Gordon, que tiene el jardín izquierdo comprado para él, de los Reales de Kansas City. Otro que es un guante de toda la vida, centerfield, Kevin Kiermaier. El right field, Mookie Betts. Y el pitcher, Zach Greinke, ese es otro que gana esto siempre. Todo sí. Lo que sea defensivo, Zach Greinke lo gana. Y el bate también. El mejor defensor de todo el mundo, Matt Chapman. ¿Ok? Que es la tercera base. Y el mejor equipo defensivo del año, los Diamondbacks de Arizona. ¿Ok? Esos son los premios. Esto, yo los di durante la semana, pero como esto es más o menos un resumen,
sí.
Pues que vayan. ¿Ok? Esto... ¿Tú lo quieres, güey? Te veo escamoteándome los papeles, güey.
También ayer estuvieron celebrando la carrera de Willie McCovey.
Sí.
Y tuvieron un día donde dice Gaylord Perry, ese fue nuestro líder. Y entonces también estaba Felipe Luz. Había mucha gente ahí, parece que...
Jugaron juntos.
Jugaron juntos. Muchas veces estaban como compañeros, estaban compartiendo... Sí. No solo, que dice que los dos muchachos, éramos muchachos, llegamos aquí. Y entonces dice que afuera hay el pelotero y hay la persona. Dice que fue tremendo caballero.
Sí, era un muchacho grande.
Se puso el número 44 para ser como su ídolo Hank Aaron. Los dos eran de la misma ciudad, Mobile,
sí.
Alabama.
Entonces, de Alabama.
Okay. Y el Guajiro de vez en cuando nos ha contado cosas de... Gaylord Perry, que le metió un batazo que todavía lo están buscando. Y...
Sí, el tipo se quedaba seca la boca por la cantidad de saliva que le ponía.
Sí.
Le ponía saliva, esto, grasa de camión, lija de toda la... Gaylord Perry. Guajiro, ¿te acuerdas qué es lo que hacía Gaylord Perry?
Gaylord Perry.
Guajiro, oye.
No, que estaba mirando que... Aquí hubo un empate por primera vez en la historia, ¿viste?
Sí, eso? Sí, lo de...
Dos primeras bases.
Sí, está bien, pero eso fue en...
Nunca había asistido eso.
Eso fue en el guante.
Entonces, Julito Martínez tiene chance de coger... Que se pongan dos, ¿verdad?
Nunca pongan dos.
El juego de estrella. Dos primeras bases en la Liga Nacional.
¿Qué te parece?
Esto no es juego de estrella. ¿Sí? Estos son los guantes de oro.
Guantes de oro. Bueno, eso ya lo dimos.
Sí.
Pero no, dice Orlando Cepeda de que McCovey como ser humano, excelente también.
Sí, sí. Entonces, muy buena persona, muy simpático. Como mucha gente esa, por un problema de la dieta aquí que tiene, sí. La comunidad esta, le dio diabetes hace muchos años, le hicieron amputaciones, andaba en silla de ruedas, así, ya estaba liquidado. Y bueno, esto, pues, siempre fue a ver los juegos de pelota, estaban en la silla de ruedas, siempre lo enfocaban allí,
sí.
Siempre, nunca perdió la alegría McCovey, ¿okay? Y el estadio donde los Gigantes, la pequeña bahía esa que hay por el right field, le llaman McCovey Cove. Cove fue como una pequeña bahía, porque ahí a ese lugar metía él la pelota, por el right field. Entonces, aquí hay una hazaña en meter la pelota en el agua, que Barry Bonds lo hacía cada rato, naturalmente. Barry Bonds lo hacía un poco ayudado. McCovey lo hacía, vamos a decir, como un hombre, sin ningún tipo de química ni nada. Ok, déjeme decirle que hay una cosa que hemos hablado nosotros bastante. Dice que el béisbol de las grandes ligas sigue analizando el uso de la tecnología para robar señas durante los juegos, según el comisionado adjunto de las grandes ligas, Dan Halen. Este yo nunca había oído hablar de él. Este invierno ayudará a determinar si expanden la seguridad en el juego. El verdadero problema aquí es dar a los clubes la comodidad de que otros equipos no estén usando tecnología electrónica para robar señas, dijo Halen ayer por la mañana. Allen habló en el último día de la reunión de gerentes generales, donde en esta época del año todos los temas están sobre la mesa. En términos de robo de espionaje de señas, la liga está observando cómo la cámara de Jardín Central y las salas de video del equipo juegan un papel en el proceso. La gente está viendo por la cámara aquella las señas del catcher.
Yo me acuerdo en la Serie Mundial que a Machado lo estaban mirando con un ojo así,
sí,
porque dicen que estaba robando señales.
Pero... la segunda, así siempre la segunda es shortstop. Sí. Él dice, pero el problema número uno en la liga continúa girando alrededor de conseguir más bolas en juego, o sea, que no se ponche tanto. La temporada pasada fue la primera en el béisbol que en presentar más ponche que hit. Esa es la forma que le tira. Hay un artículo en la página nuestra, ¿ok? Que está puesto ahora, que lo escribí yo, que se llama El secreto, entre comillas, de la ofensiva de las Medias Rojas. ¿Okay? Ayer se puso en la página, lo pueden leer ahí. Estaba hablando lo que hicieron las Medias Rojas para mejorar su rendimiento. Se lo doy, señores, con porcentaje, nada de opiniones, porcentaje de dónde viene la información, todo puesto allí, no es una opinión. A mí, yo no soy cronista deportivo. Yo vengo de una carrera de ciencias exactas, matemáticas. Si usted a la viga le pone menos refuerzo, le cae en la cabeza y mata a la gente.
Así, pero como lo de Saber, esa gente, ¿no?
Parecido. Sí, como lo de Saber. Saber saco algunas cuantas cosas porque son gente estudiosa. Saber es una organización que es la Asociación Americana de Investigadores del Béisbol. ¿Okay? Y se dice S-B-E-R, entonces se pronuncia Saber, porque saben que Saber en español quiere decir saber. Entonces, yo hace más de 25 años que soy miembro de eso, soy ya...
¿Viste que este año Billy Bean, ejecutivo del año, primera vez que tienen el premio? Ese es uno que sigue.
Claro, eso, ese fue. Y después le voy a hablar de eso, no nos va a dar tiempo quizás, no, porque tiempo. Esto es muy largo, pero sí. Bueno, hoy es un día que podemos decir las cosas.
Y tenemos 4 minutos.
Ok. Lo de Saber, por ejemplo... Uno de los contribuyentes más grandes es Bill James,
sí.
Que yo voy a hacer un comentario, si no me alcanza el tiempo, pues lo hago después,
sí.
O más tarde en miscelánea. Bill James es el creador prácticamente de Sabermetrics, toda esa serie de cosas que usted pone ahora, el porcentaje de envasearse, el OPS, el WAR, el WAR, toda esa ensalada de letras,
sí.
Él fue el que la descubrió.
Eso, porque me cuesta trabajo seguir toda esa ensalada.
Son muchos y yo que estoy en
Saber. Te digo la verdad. Sí.
Yo que estoy en Saber, yo les confieso, yo desecho la mitad de las cosas esas. Yo veo el OPS.
Se aprecia, pero sí.
Sí. Pero... El OPS sí está bien, eso es muy claro.
Sí.
Es la cantidad de veces que uno se embata, más el slugging, más las veces, las bases que uno coge con el batazo, no es lo mismo.
Y sí sé que eso, en vez de solo el promedio de bateo,
sí.
Es una cosa que con este hombre tú veías que el valor de un jugador,
claro.
Quizás bateaba 200, pero podía conseguir que le daban la primera base.
Entonces
cuando él caminaba, esa era una cosa que se incluía, y entonces el valor de ese jugador es muy importante, que puedes llegar a estar en base.
Exactamente.
Y entonces es una cosa, eso es parte de esto, ¿no? Que la,
sí, dieta, eso se lo estudió Billy Bean. Hizo los Atléticos aquellos con 3 sí, centavos
sí.
Y resulta que los tipos fueron un fenómeno.
Y chocaron con gente de la vieja guardia que decía, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Inclusive yo hay una película de eso.
Sí, una película.
¿Y te acuerdas? Yo sí, hicimos un programa de la película.
Sí, con Brad Pitt.
Con Brad Pitt.
Mucho más buen mozo, pero bueno.
Sí, exactamente. Que Billy Bean.
Que Billy Bean, pero bueno, está bien.
Sí, que ya, por cierto, Brad Pitt ya no lo usa tan bien.
Sí, tampoco.
Le cayeron los añitos.
Ay, qué lástima.
Sí, exactamente, porque nos representa muy bien.
Todos
esos artistas buenos tipos, la gente dice, ah, qué tipo. No, ese no representa bien.
Sí, nos representa bien.
Ok, vamos a estar claros, el muchacho muy bien parecido. Ok, entonces Billy Bean se guió por la cosa de ¿cómo se llama esta? De Bill James. Bill James era el anotador de Boston.
Sí.
Y entonces, pero es un genio matemático. Y entonces sacó esas cosas. Entonces tú tenías más tarde un individuo apellido Johnson, no me acuerdo el primer nombre, que era primera base de los Yankees. Y bateaba 220, 225. y lo tenían los Yankees de primer bate. ¿Ok? Y entonces le decían a la gente, ¿pero cómo es el primer bate? Ah, no, porque el tipo tiene como 425 de porcentaje de envasarse.
¿Envasarse?
Porque es un león leyendo la pelota. Sí. Y él va a ir a coger pase por bola. Entonces batea 2.25. Se poncha muy poco porque tiene tan buena vista que con 2D la choca. Claro, como no era buen bateador, la chocaba y no me había 2.20 y pico. Pero el resto del tiempo iba para primera base. Y el problema es que ya estaba envasado. ¿Okay? Entonces lo tenía y ganando muy buen dinero con los Yankees batiendo primero. Una primera base batiendo primero, tío, altísimo.
Altísimo.
Y la gente dice, ¿cómo este es el primer bate? No luce el primer bate. No, no, este, el flaco ese era la candela.
Sí.
¿Okay? Y viene de ¿cómo es este? Del tipo este del Moneyball, que le llaman.
Moneyball.
Ajá. Que es el dinero invierto en el tipo que se envasa más. Bueno, soy Virgen. Bueno, Virgen ha hecho una serie de declaraciones ahora que no lo vamos a tener tiempo y lo va para posiblemente la tercera fase. Es lo que cuando decimos más pelota, ahí vamos a ir a. Bueno, Virgen, que es una cosa larga y es un poquito controversial. Las declaraciones que ha hecho Virgen y yo. Estoy en parte de acuerdo con él. Le ha caído a todo el mundo. Yo creo que también que Bill Jamie y yo estamos a favor de él.
No, pero esa ciencia se está utilizando ahora en otros deportes.
Sí, claro.
Están buscando cómo cambiar la cosa, el valor en el fútbol americano, en el baloncesto también.
Sí.
Hay cosas que están utilizando eso porque creo que ha abierto como una nueva
naturalmente,
forma de analizar.
Lo que es realmente, lo que es realmente. Tú puedes tener un tipo... Bueno, Guajiro, por experiencia, sabe mucho eso. Él dice que en los males tanto bateaba mucho, pero no ganaba juego.
Sí.
Eso lo tienen que ver.
Sí, el Guajiro está loco por decir ching, ching. Ahorita piensa la
bueno,
música.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora.
Sí, ahora cuando Juanito busca la musiquita y lo pone ahí, nos vamos, Pedro, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El músico Roberto Carcassés cree que la reforma constitucional de Cuba debería garantizar el derecho a todas las formas del pensamiento político. En su perfil de Facebook, el músico cubano aseguró que se considera privilegiado por tener esta oportunidad en la vida, teniendo en cuenta que las mismas autoridades de Cuba pidieron que todos expresaran su opinión. En referencia al concepto de traición a la patria que se incluye en el proyecto de constitución, Carcassés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar su país por medios pacíficos puede ser considerado como traidor a la patria, aun si no estuviera de acuerdo con el socialismo como sistema. Un residente de la localidad de Alto Songo denuncia el acoso de la seguridad del Estado contra su persona por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y Dolidia Darias informa.
Un residente en la localidad de Alto Songo se siente acosado por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo expresó Evangelio Sánchez, que no niega su amistad con Jordani Labrada y Arianna Ávila, matrimonio opositor que pertenece a la UNPACU y realiza audiovisuales que luego publica en el canal de YouTube de esa organización.
Soy amigo de Jordani y de su familia allá. Entonces, por ese motivo, la policía y la seguridad del gobierno me han molestado en varias ocasiones.
En el acto más reciente de acoso e intimidación a Sánchez, los agentes lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia donde le exigen que no continúe su relación con los activistas.
Soy simpatizante de ellos y por ese motivo me han citado a PNR de Alto Songo y me obligaron a firmar un acta de advertencia. Entonces yo, por ese motivo, yo me siento preso. Me han quitado mi libertad y yo soy amante de la libertad. Estoy amenazado con eso.
Jordani Labrada asegura que las amenazas y el acoso son para que Sánchez no sirva de nexo entre la población y los activistas de la UNPACU que suelen realizar audiovisuales críticos a los problemas sociales de la localidad.
Visita aquí la sede en Alto Songo. De alguna manera, muchas personas se acercan a él pidiendo ayuda para denunciar los problemas sociales que hay en la comunidad. Entonces, por eso, esa causa, como estos problemas están saliendo, la policía política no quiere permitirlo, por eso es que está haciéndole este tipo de amenaza y de investigación.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Un estudio revela que muchos niños venezolanos dejan de ir a la escuela porque en sus hogares no hay comida. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Un sondeo elaborado por la firma Moore Consulting reveló que 3 de cada 10 niños tan solo comen 2 veces al día y a veces menos, lo que según Luis Vidal, director de la encuestadora, es uno de los motivos por los que sus padres no los llevan al colegio.
Alrededor de 2 millones de niños terminan faltando a clase, bien sea por alimentos o por transporte.
El diputado opositor Miguel Pizarro advirtió que el gobierno ha dejado de cumplir con los planes sociales que garantizaban la alimentación en las instituciones educativas.
Entre el 2016 y el 2018, utilizando las cifras que ha dado el gobierno, se puede evidenciar que 1.547 planteles educativos dejaron de contar con el programa de alimentación escolar. 1.500 escuelas en nuestro país dejaron de servir el plato de comida en la mañana o en las tardes para garantizar a los chamos por lo menos una buena comida balanceada al día. ¿Y qué ocurre cuando en una escuela no llega la comida? ¿Qué ocurre cuando no hay programa de alimentación escolar? Los chamos dejan de asistir.
Estas denuncias son rechazadas por el presidente Nicolás Maduro.
Los venezolanos, el 97%, gracias a la misión de alimentación, tienen acceso por lo menos a 3 comidas diarias, por lo menos.
Este año, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ubicó a Venezuela en el primer lugar en la lista de personas subalimentadas de América Latina y el Caribe, con un 11,7% de la población en esta condición. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Wade again.
bien, vamos a ver qué pasó en la NBA. Ayer hubo solamente 4 partidos. El primero de ellos, el Thunder de Oklahoma, le ganó 98-80 a los Rockets de Houston. Paul George anotó 20 puntos para Oklahoma. James Harden, 19 puntos para Houston. Le da poca anotación a estos dos equipos anotadores. Y tanto Paul George como James Harden son de los mejores jugadores que hay en la NBA. Pero los dos anotaron bastante poco y fueron los que más anotaron sus equipos, 20 y 19 específicamente. Bueno, el equipo de Boston estaba jugando en Phoenix, 22 puntos detrás, vino de atrás y le ganó 116-109 en tiempo extra a los Soles de Phoenix. Kyrie Irving anotó 39 puntos para Boston, Devin Booker 38 para el equipo de Phoenix. Los tres veces de Portland se impusieron 116-105 a los Clippers de Los Ángeles. Damian Lillard fue mejor anotado por Portland con 25 puntos. El italiano Danilo Gallinari anotó 20 para los Clippers. Los Bucks de Milwaukee están jugando súper bien. Fueron a la casa de los campeones, los Warriors de Golden State, y les ganaron 134-111. Así que perdieron en su propio tabloncillo los muchachos campeones de la liga en este momento. Sorprendieron. Eric Bledsoe anotó 26 puntos para Milwaukee. Klay Thompson fue el mejor anotador para el equipo de Golden State con 24. Y aparte de perder el juego, pues a lo mejor pierden algo mucho más importante, los Warriors de Golden State. Stephen Curry salió lesionado y le iban a hacer hoy una resonancia magnética. No han dicho qué arrojó esa resonancia magnética, pero posiblemente este fuera un tiempo. Este individuo, que es uno de los mejores, si no el mejor para muchas cosas, en este momento. Y indudablemente de este equipo es el mejor. Bueno, esta noche hay más juegos. Ya empezaron a las 7 de la noche Washington, los Wizards de Washington, visitando aquí en la Florida al Magic de Orlando. También a las 7 los Hornets de Charlotte empezaron a jugar en Filadelfia con los 76. Hace unos minuticos los Pistones de Detroit comenzaron a jugar con los Halcones en Atlanta. Y el equipo de Indiana a las 8 visita al equipo de Miami Heat aquí en Miami. Así que a las 8, Indiana va a jugar con Miami. Indiana es favorito en este juego. Yo creo que tienen un mejor equipo. Y vamos a ver qué es lo que hace el Heat. Esto, en las 9, los Nets de Brooklyn viajan a Denver para jugar con los Nuggets. Van a subir la loma allá a 1.600 metros de altura. Boston, que jugó ayer, va a jugar otra vez. Va a Utah. A las 9:30 visitan a Utah los Celtics de Boston. Finalmente, a las 10 de la noche, los Timberwolves de Minnesota jugarán en la capital del estado de California, en Sacramento, con los Reyes. Les voy por encima del sábado. Como el sábado no vamos a estar aquí, les voy a decir los juegos que hay. Los Knicks de Nueva York juegan en Toronto a las 13. A las 3:30, los Bucks de Milwaukee van a Los Ángeles a jugar con los Clippers. A las 7 de la noche, los Soles de Phoenix bajan a New Orleans a jugar con los Pelicanos. Miami se queda aquí y recibe a los Wizards de Washington a las 8 de mañana. Así que tiene un juego hoy a las 8 y mañana otro a las 8. Dos juegos uno atrás del otro. A las 8 también mañana, los Cavaliers de Cleveland van a Chicago a jugar con los Bulls. Y los 76 de Filadelfia jugarán en Memphis con los Grizzlies. A las 8:30, los Rockets de Houston se quedan en el oeste y van a San Antonio, muy cerca de su casa, a jugar con las Espuelas de San Antonio. El equipo de los Nets de Brooklyn viaja a Oakland, al otro lado del país, a jugar con los Warriors de Golden State. A las 9, el equipo de Oklahoma jugará en Dallas con los Mavericks. Y también a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles irán a Sacramento, a la capital de su estado, a jugar con los Reyes de Sacramento. Eso es el sábado, no lo voy a ver el domingo porque ya se van a olvidar de aquí hasta allá. ¿Cómo está la posición de los equipos? Por conferencia se lo voy a dar, no se lo voy a dar por división. Eso quiere decir que los primeros 8 que yo les nombro, si fueran la postemporada Si fuera a empezar hoy, que no va a empezar, evidentemente, falta muchísimo. Estos 8 serían los que irían. Así que en la Conferencia del Este, en primer lugar está los Raptors de Toronto, en su lugar los Bucks de Milwaukee, que estaban en primer lugar hasta hace unos días. En tercer lugar, los Celtics de Boston. En cuarto lugar, los 76 de Filadelfia. Estos dos equipos eran los favoritos a empezar la temporada para quedar primero y segundo. Los Pacers de Indiana en quinto lugar. En sexto lugar, los Hornets de Charlotte. En séptimo está el Miami Heat. Y por último, en el octavo, entre los que están en la comida, están los Pistones del Detroit. Los que están fuera del pastel, si fuéramos hoy a la postemporada, son en este orden: los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando, los Knicks de Nueva York, los Halcones de Atlanta, los Bulls de Chicago, los Washington Wizards y los Cavaliers de Cleveland están en el sótano. Sin LeBron James, tienen 1 ganado y 10 perdidos. Evidentemente que ese equipo era LeBron. En la Conferencia del Oeste, los 8 primeros, los campeones, Warriors de Golden State, están en primer lugar y ese tiene el récord al revés de los Cavaliers. Tienen 10 ganados y 1 perdido. Le siguen los Nuggets de Denver, los Trailblazers de Portland, el Thunder de Oklahoma City, las Espuelas de San Antonio, los Clippers de Los Ángeles, los Grizzlies de Memphis y los Reyes de Sacramento. Fuera de los 8 está el Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles, los Pelicans de New Orleans, los Rockets de Houston, que deberían estar en mucha mejor posición, los Timberwolves de Minnesota, los Mavericks de Dallas y los Soles de Phoenix están en el último puesto de la Conferencia del Oeste. Y el armador base de los Cavaliers de Cleveland, George Hill, se perderá 2 semanas debido a un esguince en el hombro derecho. Hill fue baja ante la derrota del miércoles por 95-86 ante Oklahoma City debido a dolor en el hombro derecho. El recluta de primera ronda, Colin Sexton, a quien se le dijo aproximadamente 30 minutos antes del inicio del partido que iba a sustituir a Hill, bueno, respondió, anotó 15 puntos en el máximo de su carrera en 42 minutos en la derrota ante el Thunder y continuará comenzando en lugar de Hill. Mientras Hill está ahí con esa lesión, vendrá este muchacho que lo hizo bastante bien. Hill está promediando 12.8, 3 asistencias y 1 punto rebote. O sea que este muchacho cuando vino lo hizo mejor que el promedio de Hill. Cleveland tiene, como le dije, marca de 1 ganado y 10 perdidos al comenzar el campeonato. Y están diciendo que la lesión que sufrió Stephen Curry es lo que llama el abductor izquierdo, un ligamento que se lo estiró. Estuvo jugando contra los Bucks de Milwaukee. ¿Okay? Se salió a las 3 minutos y 41 segundos que faltaban del tercer cuarto y no regresó. ¿Okay? Hizo nada más que 10 puntos. Y bueno, eso quizás fue gran parte del problema por lo que ganaron los Bucks de Milwaukee. Y la NBA multó al centro Nikola Jokić de los Denver Nuggets con $25,000 por usar lenguaje despectivo y ofensivo durante una entrevista posterior a un juego. O sea, este tipo lo estaba entrevistando y dijo malas palabras en la televisión y todo. Y le metieron $25,000 por eso. Salió bastante bien, le puedo decir, con lo que están poniendo ahora. Sube bien. Así que dice, la multa fue dictada el miércoles por el ejecutivo de disciplina de la liga, Kiki Van de Beek. Kiki Van de Beek no cree nadie, $25,000. Así que, para que vaya llevando. Y otro con $25,000, eso se lo dije el otro día, hace ayer o antier. Kelly Irving ha sido multado con $25,000 por la NBA por lanzar una pelota a la grada después de la derrota de Boston, 115-107 ante los Nuggets de Denver. Bueno, lo que pasó es que Jamal Murray tenía 48 puntos. Ya pararon el juego prácticamente, estaban dribleando para que se acabara el tiempo. Y él salió corriendo con la pelota para anotar 2, ahí cuando nadie estaba cuidando, para llegar a 50. Y dice Clearman que eso no es como tocar la pelota, como tú estás ganando 10 por 1, eso no se hace. Y el tipo le quitó la pelota y la tipo al público. Entonces, le metieron $25,000 multa. Esta gente lo que pasa es que ganan tanto dinero, pero señores, que te diga, tiraste la pelota, $25,000 de multa. Pónganse a pensar en eso. ¿Qué? Bueno, la última nota aquí de basquetbol. Se espera que la escolta de los Raptors de Toronto, no más pobre, se pierda de 4 a 6 semanas debido a una subluxación en el hombro izquierdo. ¿Okay? Pobre es una de las principales reservas para los Raptors. Sufrió la lesión en la victoria sobre Utah Jazz el martes por la noche. En la primera temporada de un contrato de 4 años y 42 millones con Toronto, Powell, de 25 años, está promediando 5 puntos y 2 rebotes en esta temporada. Tiene un promedio de 15 minutos por partido, incluyendo 2 aperturas. No ha jugado mucho, pero se ha lesionado bastante. Bueno, eso es lo que tenemos en básquetbol. Vamos a ver qué tenemos ahora en el programa, Juanito. Se me perdió el menú. Esto, creo que teníamos Guajiro Peña, ¿no?
Tengo una noticia aquí que dale.
Espérate, espérate. ¿Qué tenemos ahora? ¿El Guajiro? Ok, espérate, Guajiro. Sí. Dale la música y él entra.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, ayer la selección que fue a Japón le ganó a los japoneses 9-6. Pero hoy fue distinto. Un bateador, Yuki Yazanaki, metió jonrón con 2 en base para ganar la selección japonesa 7-6.
Pero, dice Martin Gray. ¿Cómo se llama el tipo que no te oye?
No, yo soy japonés, eso es japonés. Dice el manager de los... De los americanos, Don Mattingly, que jugaron muy bien, pero el pitcher de relevo que vino a pichar un inning le hicieron 3 carreras. Pero oigan esto: en el Tokyo Dome, 44.946 fanáticos pagaron la entrada para ver espectáculos. Esto es una selección que va a jugar 8 juegos. Pero yo, en el segmento mío, tengo hoy que felicitar a todos los peloteros cubanos que han participado en Juegos de Estrellas. Vamos a empezar con Joaquín Aquín en el 68, fue una vez con los Indios de Cleveland. Leonardo Cárdenas con el Cincinnati fue 4 veces, pero el primero que fue en el 51 fue Oreste Mine Miñoso con el 51, 52, 53, 54, 55, 57, falló el 58, y en el 59 fue con los Indios de Cleveland, y en el 60 para 9 veces. Tony Taylor, 1 con el 60, con el Philadelphia. Zoilo Versailles en el 63 y el 65 ganó 2. Octavio Cookie Rojas con el Philadelphia en el 65 y pasó un cambio para Kansas City y tuvo 71, 72 y 73 para 4 juegos de estrella. Sandalio Consuegra, Champion Pitcher ese año de 54 con el Chicago White Sox, ganó 1. Miguel Cuella con el Houston en el 67 y después con el equipo de los Orioles en el 71 ganó 2. Miguel Furniele con el Boston en el 61. Camilo Pascual ganó 3 en el 62, 63 y 64 con Minnesota. Luis Tian ganó 3 con los Indios de Cleveland, el primero en el 68 y después con el Boston en el 74 y 76. José Canseco fue a 5 juegos de estrella, empezando en el 88 con el Oakland. Tony Oliva, 8 con el Minnesota, 64, 65, 67, 71. Y se movió solo esto. Así que, Yasiel Puig, déjame, no puedo fallar este. Tony Oliva terminó ganando 8. Faltó un poquito para coger al señor Miñoso. Dagoberto Campanares, 5. Con el Kansas City en el 67. Después con el Oakland, 68, 71, 73 y 74. Yasiel Puig, en el año 15, con los Dodgers. José Fernández, para descanse, ese mismo año, el año 15. Y el año 16, con los Marlins. Puig fue con los Dodgers. Rolando Arroja vino el primer año con el Tampa y fue juego de estrella. Rafael Palmeiro, que es difícil, era primera base, ganó 3 con los Orioles. Conrado Marrero en el año 55 con el Washington. Pedro Ramos, 1 también con el Washington en el 59. Y Paul Casanova con el equipo de Atlanta en el año 73. Y los últimos amantes, Alexis Ramírez con el Chicago Red Sox ganó uno. Joanes Céspedes ganó uno con los Mets. José Abreu, el escopetero grande, dicen, no lo conozco personalmente, pero tengo entendido que es una persona bien preparada y un profesional que hace falta que nosotros los latinos tener hombres como él. Con el Chicago Red Sox ganó uno. José Contreras con el Chicago Red Sox, el año que ganaron la Serie Mundial, fueron a la Serie Mundial. Iván Hernández con el Miami Marlins, uno. Haroldo Chapman con el Cincinnati ganó uno. Y Danny Bay, no estoy seguro, no apareció él, pero me parece que fue con el equipo de Cleveland. Así que eso es todo lo que los felicito a todos los que han tenido ese honor de ir a un juego de estrellas, latinos y más cubanos, que hay otros que han ido, pero no nacieron en Cuba, sino el caso de Martínez, el caso de otros peloteros que han sido nacidos aquí. Así que eso es historia del juego de las estrellas de los cubanos, Rafael.
Ok, estamos bien.
Ya llegaron los textos, ¿qué es esto?
Sí, sí, ok. Esto, mira, te voy a regalar todo esto que te gusta en colores, Guajiro. Pues se lo lleva a Tony Taylor. Ok, persiga. Dile a Tony que se busque con eso. Muy bien. Esto, aquí usted sabe que hablamos las cosas, de la familia hablamos aquí mientras estamos aquí. Vamos a leer las comunicaciones que nos han hecho algunos de nuestros amigos de siempre. Blas Mulet, saludos a Miami, de Miami, y Holguín, doble la cosa. Ok, esto, el Lázaro Álvarez, saludos para Rafael, Guajiro Peña y también para Carrillo. Un abrazo, hoy es el cumpleaños de Grandal. Saludos, bueno, felicidades, Grandal, ojalá que consigas un buen contrato. Saludos también para el ingeniero de sonido Juan Pendaz. ¡Wow! ¿Ok? Efren Gómez nos manda una sonrisa. ¡Qué bien! Nosotros necesitamos eso siempre. Carlos Jacín, un fan fiel del programa. Eliezer Pomares, saludos desde Houston, Texas a todos. Oscar Morales, saludos desde Lima, Perú. Sonia Boch, la linda Sonia, nos saluda desde Miami, Florida. Muy bien, manda su fotografía, que es un regalo. Yasmari Aguilar, otra linda mujer, nos saluda. La verdad que nuestras oyentes están muy bien todas, ¿ok? En realidad, tenemos que estar orgullosos. El de Sierra Uno Arce, saludos de Grand Rapids, Michigan. Ok, Guajiro, lo que te voy a decir enseguida es que te está llegando el frío ya. Está aquí en el trópico, pero usted dice, eso es muy frío. Rafael Bano, saluda, le gusta el programa, gracias, tocayo. Rebeca Céspedes de Nueva York. Aleida Martínez, saluda desde South Tampa, Florida, que okay, son ciudades hermanas aquí. Pero Antonio Díaz González nos sigue desde Caracas, ok, caraqueño rajado, ok, no sé si era caraqueño o será un cubano de allá.
Y que Caracas pero... están oyendo el programa, me han dicho que se oye clarito, así que bueno, felicidades a todos, y en Valencia especialmente.
Sí, sí, cuando tienen electricidad lo oyen ahí. Ahí en radio lo que no hay es comida, ok, nosotros conocemos mucho eso, nosotros empezamos a pasar hambre antes que ustedes, ahí en Venezuela, pero estamos con ustedes, posiblemente más que nadie, porque nos duele muy de cerca, ok. Así que eso es lo que vamos a hablar de fútbol americano. No sé si tenemos tiempo para completar esta. No tenemos, pero bueno, vamos a empezar y después, si acaso, seguimos en el otro segmento. Muy bien, ayer se iban a enfrentar las Panteras de Carolina con los Steelers de Pittsburgh, los acereros de Pittsburgh. Y estuvimos hablando nosotros ayer de estos equipos que habían empezado rebalando, pero estaban jugando tremendamente bien. ¿Cuál de los dos se llevaría el gato al agua? Bueno, pues los Steelers le dieron pau pau a las Panteras de Carolina esta, ¿vieron? 52-21 del nuevo juego. Fue un paseo, la verdad, se pasaron por arriba. Y ven Roethlisberger disparó para 328 yardas y 5 touchdowns. ¿Okay? James Conner corrió para 65 yardas y anotó antes de salir con una posible concusión. Eso pasa mucho en el fútbol. Por eso terminan bobos estos muchachos y medio locos. Este lío cuando termina, esa es la verdad. ¿Okay? Así que es la quinta victoria de forma consecutiva que tienen los Steelers de Pittsburgh. Antonio Brown añadió 8 recepciones para 96 yardas. O sea, se las hizo cogiendo los pases, incluyendo un touchdown de 53 yardas en el segundo cuarto, para ponerle el merengue arriba a la torta. Así que, y por otra parte, la anotaron poco, 21, bueno, no poco, pero 21 serían 3 touchdowns posiblemente. Se estaban comentando, se lo comenté yo otro día, los Pittsburgh Steelers eran famosos por la defensa. Tenía una línea de defensa que le llamaban la cortina de acero, no la cortina de hierro. La cortina de acero, porque el nombre de él es Steelers, quiere decir los acereros, los del acero. Y aparentemente ellos han vuelto a su filosofía y te hacen un tranque, que es difícil que tú le pases la pelota por ahí. Entonces, ayer demostraron que todavía le queda mucho, o que estos nuevos Steelers son herederos de los antiguos. ¿Ok? Esto... de la época de Brad Shaw, que ahora es artista de televisión hace años, ¿okay? Esto, en que los Steelers eran una superpotencia. Yo creo que vamos a terminar. Yo voy a empezar la segunda, la tercera parte con las posiciones de los equipos en el fútbol americano. Y de ahí seguimos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
¿Qué pasó después? Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del reggaetonero de Bayamón, Puerto Rico, Farruko. A contacto directo nos escribe Alejandro desde Santiago de Cuba. Y en el flashback recordamos el exitazo del ídolo de Trinidad Tobago, Billy Ocean. Hace 34 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El cantante cubano Roberto Carcassés cree que la reforma constitucional de Cuba debería garantizar el derecho a todas las formas de pensamiento político. En su perfil de Facebook, el músico cubano asegura que el libre movimiento de ideas es muy importante y el concepto de traición a la patria debería ser quitado de la Constitución. Roberto Carcassés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar a su país por medios pacíficos podría ser considerado como traidor a la patria, aun si no estuviera de acuerdo con el socialismo. El politólogo argentino Leandro Querido critica el proceso electoral del régimen de Cuba. El investigador expone en su nuevo libro, Así se vota en Cuba, que la realización de elecciones no significa pluralismo. José Antonio Évora tiene las declaraciones del politólogo.
El propósito del libro fue cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de Cuba 2017-2018.
El libro se llama Así se vota en Cuba y era la voz de su autor, el politólogo argentino Leandro Querido, que esta semana le entregó un ejemplar en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante la visita que él y otros directivos del grupo Transparencia Electoral hicieron a la sede de la OEA.
Hay elecciones que se hacen en un marco democrático, en un marco de regímenes competitivos, pero también hay elecciones que se hacen en marcos autoritarios o totalitarios.
En el libro, el investigador argentino hace una disección del proceso electoral que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Por tercer año consecutivo, el hambre aumentó en la América Latina y el Caribe, particularmente en Venezuela. Michelle Sagué informa.
Un 6,1% de los habitantes de América Latina y el Caribe pasa hambre y 250 millones de personas, equivalente al 60% de la población, viven con sobrepeso, precisó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Las cifras forman parte del informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018. El informe, difundido el jueves en la sede regional de la FAO, destaca que el hambre ha tenido una tendencia al alza en los últimos años. El país en el que más aumentó el hambre es en Venezuela, donde la cifra de personas desnutridas se disparó en 600.000 entre los años 2014 y 2017 y alcanzó el 11,7% de la población. Según la FAO, la crisis política, económica y social en ese país ha dilapidado los avances en la erradicación del hambre que se habían logrado entre el 2000 y el 2010. Ricardo Rapallo es oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para América Latina y el Caribe.
La correlación entre pobreza extrema, desigualdad y hambre es muy directa. Entonces, cuando la pobreza aumenta, pues también aumenta la capacidad de acceso de los hogares en el que viven alimentos y eso tiene una repercusión directa sobre el hambre.
Además de este aumento sostenido del hambre, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en la mayor amenaza nutricional de la región, según informó la FAO. Para Radio Martín, Michelle Sagué.
Los Estados Unidos recordó hoy el derrumbe del Muro de Berlín, el sacrificio de quienes se opusieron al brutal reinado del comunismo en Alemania Oriental y destacó que el 9 de noviembre de 1989 es el día en que los amantes de la libertad de ambos bandos del muro se unieron para derribar la obstrucción a la libertad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Vamos a seguir con el fútbol americano. Le voy a dar las posiciones en este momento. No le voy a dar los números porque no terminamos más nunca. Okay. Acuérdense que hay dos conferencias, dos ligas, la nacional y la americana, igualito que están en las grandes ligas. Pero hay cuatro divisiones, okay, que están divididas geográficamente bien. Vamos a ir con la liga, la conferencia americana primero. En el este, los Patriotas de Nueva Inglaterra están en primer lugar, le siguen los Miami Dolphins, crean o no lo crean. A pesar de que el récord que tienen no es tan bueno, pero de los malos el mejor. En tercer lugar, los Jets de Nueva York, y en cuarto lugar, los Buffalo Bills. En el norte, los Pittsburgh Steelers, que acaban de ganar anoche el juego, eso pues tienen 5-2. Las Bengalas de Cincinnati tienen 5-3 en segundo lugar, le siguen los Cuervos de Baltimore y los Browns de Cleveland. En el sur, los Tejanos de Houston, los Titanes de Tennessee, los Jaguares de Jacksonville y los Colts de Indianapolis. Y finalmente, en la división del oeste, los Jefes de Kansas City, Kansas City Chiefs, los Chargers de Los Ángeles, los Broncos de Denver y los Raiders de Oakland. Esa es en la conferencia americana. Ahora en la conferencia nacional tenemos que en el este está en primer lugar los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo. ¿Okay? Le siguen las Águilas de Filadelfia, los Cowboys de Dallas, que no veo porque están en el este, porque están en el oeste, y los Gigantes de Nueva York. En el norte, los Osos de Chicago, los Vikingos de Minnesota, los Green Bay Packers y los Leones de Detroit. En el sur tenemos los Santos de New Orleans, las Panteras de Carolina, que ayer le dieron pau-pau a los Steelers de Pittsburgh, los Halcones de Atlanta y los Bucaneros de Tampa. Finalmente, en la división del oeste de la Conferencia Nacional, los Rams de Los Ángeles están en primer lugar, en segundo lugar los Halcones Marinos, Seahawks de Seattle, los Cardenales de Arizona y por último los 49 de San Francisco. Eso como están los equipos hoy. Muchos de estos equipos son equipos emblemáticos que no lo están haciendo bien ahora. Los 49 de San Francisco siempre han sido un buen equipo. ¿Okay? Igual que están en último lugar de la Nacional. Y los Raiders de Oakland, los Raiders siempre han sido un equipo famoso por ser, vamos a decir, duro, jugar a la dura. Sin embargo, ahora están en el último lugar. Eso pasa porque, como siempre, hay un relevo, sacan a los veteranos, ponen a los jóvenes y todavía no se ha acabado de reconstruir. Vamos a ir con las estadísticas de los líderes semanales. Los líderes de la ofensiva en las yardas por el aire, o sea, por pase. Patrick Mahomes de Kansas City, Jared Goff de Los Ángeles Raiders, Matt Ryan de Atlanta, Kirk Cousins de Minnesota y Ben Roethlisberger de Pittsburgh. Ese fue el quarterback de ayer, ¿ok? Ha lanzado para 2.560 yardas, que se dice poco fácil, pero las yardas por tierra son las corridas. Las anteriores son las de pase. Esta es corrida, coge el balón y corre con él. Tom Gurley, ¿ok? De los Raiders, Jim Corner de Pittsburgh, Kareem Hunt de Kansas City, Ezekiel Elliott de Dallas, Adrian Peterson de Washington. En yardas recibiendo, ese es el que le coge el balón, lo recibe y le cuentan las yardas esas que cogió. Adam Thielen de Minnesota, Julio Jones de Atlanta, de Andre Hopkins de Houston, Michael Thomas de New Orleans, Mike Evans de Tampa Bay. En la defensiva, las tacladas, ese es el que tumba el tipo. Darío Leonard de Indiana, Kiko Alonso de Miami, tenía que ser de Miami, se llama Kiko Alonso. Anthony Hitchens de Kansas City, Corey Littleton de los Raiders y Fred Warner de San Francisco. Captura de quarterback, ¿ok? O sea, el que le llaman saqueo, sack. Viene el quarterback, va a tirar la pelota y antes que tire la pelota tú le entras, rompes la línea de defensa y lo tumba y ahí mismo se quedó la pelota donde cayó ahí. Padura tiene que coger el equipo. Eso es una jugada defensiva muy importante porque se atrasa el equipo que tenga la pelota en este momento. Y a lo mejor la pierde, porque si la suelta, la pierde. ¿Okay? Eso se llama un fumble. Si el quarterback o cualquiera que tiene esa pelota se le cae y tu pelota toca el piso, ya la pelota queda ahí y la pierde el equipo que la tenía. Bueno, en las capturas de quarterback, o sea, con los turnos de quarterback, Daniel Hunter de Minnesota, ustedes ven la fotografía de este individuo, saben que es un tipo peligroso. Si tú tienes la pelota, como dice mi esposa, yo veo un tipo de ese tamaño que viene para arriba de mí a cogerme la pelota y yo cógela. Yo no quiero saber de eso. Bueno, Aaron Donald de los Raiders, Von Miller de Denver, J.J. Watt de Houston, Mike Garcell de Cleveland. Intersecciones, ese es el que va corriendo, le tiran la pelota a otro y él la coge, esa es una intersección, y cuenta por el número de intersecciones. Todos estos tienen 4, por cierto, eso no es una cosa tan común, es una jugada tremenda, ¿no? Cal Fuller de Chicago, DJ Swekinger de Washington, Damonte Cassi de Atlanta y Donte Jackson de Carolina. Todos tienen 4 intersecciones, ¿ok? El partido de la semana 2 entre los Colts de Indianapolis y los Dolphins de Miami cambió su horario. Se lo digo porque se lo dije, pero para que estén preparados. Este lunes la NFL informó que el partido programado para disputarse a la 1 de la tarde el 25 de noviembre en el Lucas Oil Stadium se cambió para las 16:25. Eso lo puede hacer la liga porque ellos quieren que los partidos mejores vayan a la mejor hora. ¿Ok? Esto, y entonces lo mueven. Si es un partido de dos equipos que no importa nada, lo quitan de la hora correcta y lo ponen para otra hora que no es tan importante y ponen los otros no importantes. Y una nota ha quedado ya, pero me cae bien porque la hay muy simpática. Los colores rojo, blanco y azul prevalecen en las instalaciones de práctica de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero esta semana, el miércoles, el naranja se unió a la mezcla. Varios jugadores usaron el vestidor short de color naranja proporcionados por el equipo, ya que varios se llevaban a casa los shorts de color gris que les daban para las prácticas y no los regresaban como les es requerido. O sea, se robaban los shorts gris porque los puede usar donde quiera. Le han puesto unos naranjas para que no se los lleve porque parece una mandarina con eso. Entonces tienen la esperanza que no le roben más los shorts. Esa es la verdad. ¿Okay? Él lo pone muy elegante, pero eso es lo que pasa. Muy bien, esto vamos a saltar para más pelota ahora, Juanito. Bueno, hoy tenemos, ahora tenemos un nuevo técnico de sonido. Estaba en el bullpen calentando y entró Emilio Ceja. Y por si acaso tenemos parado ahí haciendo su lanzamiento a Otón Madariaga, un pitcher derecho muy espigado, como diría Edemio, a todo el mundo. Él es muy espigado. Para Edemio todo el mundo es espigado porque Edemio le llega por el hombro a cualquiera. Entonces, pero bueno, este es espigado, de verdad.
Tenemos, tenemos un pitcher aquí, mira, un pitcher.
Sí, claro, eso es lo que te digo. Okay. Así que
tamaño tiene.
Pues sí, para primera base no tiene precio. Otón Madariaga. Indudablemente está bien despachado. Okay. Si le cobran por tamaño, a Otón le salen cara las cosas. Muy bien, tenemos a Ceja, así que vamos a ir con un comentario que le voy a hacer. Hay un señor, hablé un poquitico de eso hace un rato, pero vamos a hablar un poquitico a fondo, que se llama Bill James. Bill James es el hombre que inventó lo que se llama sabermetric, eso se lo dije hace un rato, ¿ok? Él ni vio que era anotador del equipo de Boston, fue el que vino con esa serie de letras, que parece una ensalada, que Héctor Carrillo estábamos hablando hace un rato, entre que le dice, y descubrió hay una serie de guarismos que indican mucho mejor la actuación de un pelotero que decir el promedio al bate, la carrera impulsada, porque cada vez una de esas cosas pues tiene ayuda de otro, y él ha buscado una fórmula para varias cosas que ya los dirigentes de los equipos están buscando a la gente más por esa medida que pone la sabermetric de Bill James. Villén además es el, vamos a decir, el guru de la organización SABER, que es la Sociedad Americana de Investigadores del Béisbol, al cual yo pertenezco. Le expliqué, bueno, lo explicamos 20 veces, yo hace más de 25 años que estoy ahí. Y esta asociación es en SABER, porque aunque le falte una ala de SABER, se pronuncia como SABER, porque ellos saben que SABER quiere decir saber en español, y yo sé que saben mucho. Bueno, algunos saben, yo no sé tanto, pero algunos de los miembros son por eso lo que saben. Sobre todo que se especializan. Hay una gente ahí que se especializa en la historia de un equipo y se saben de memoria del siglo XIX hasta ahora todo. Bueno, yo no soy así. Primero tengo que confesarle que yo no soy un profesional de esto y que para mí el deporte es algo que como negocio fue muy bueno en el sentido cuando yo operaba mi compañía. Pero que me gusta, es un hobby, ¿ok? Y vengo aquí, estoy con un muchacho que me encanta esta fiesta. Pero bueno, el caso es que Bill James hizo un comentario que le ha sacado una roncha a todo el mundo y la gente le ha cogido el rábano por las hojas y le han caído arriba a Bill James. Y él dijo que los peloteros no son, vamos a decir, absolutamente imprescindibles en el juego. Que los peloteros se pueden sustituir y el juego va a seguir. ¿Ok? Entonces, que si aquí se sacan todos los peloteros por sustitutos, en 3 años la cosa está por el estilo, porque van a venir muchachos jóvenes y al fin y al cabo van a tener llegar a un nivel tan bueno como los que hay ahora, que entre esos jóvenes hay gente que van a ser estrellas. Así que, y el juego va a seguir. Entonces, el primero que habló fue el del sindicato pelotero, ¿ok? Parker, esto, diciendo que era una ofensa. Entonces todo el mundo empezó a echarle a Bill James a ver quién le decía cosas peores, ¿no? De que él ha ofendido al béisbol. Entonces, inclusive hay un individuo que escribe aquí que Bill James, de tantos números, se le ha tupido el cerebro. Evidentemente, el que se le ha tupido el cerebro es el tipo que escribió esto, ¿no? Bill James es un genio matemático. Y hay equipos que funcionan con exactamente todas las cosas que sacó Bill James, ¿ok? Bill James, por cierto, ahora es un consejero de Boston, ¿ok? Es un asesor de Boston. Pero Bill James, en una cosa que estábamos comentando Héctor y yo, influyó a Billy Beane, el gerente general de los Atléticos de Oakland, cuando llegó un día y vio al individuo y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo fue? Se dio cuenta que lo que estaba diciendo el individuo, que es más importante el porcentaje de envasarse que el promedio al bate. Naturalmente usted quiere que sea un hombre, se le envase. ¿Cómo llega? Eso es aparte. Pero si batea 300 y el porcentaje de embatarse es 315, y si batea 250 y el porcentaje de embatarse es 420, usted prefiere de 420, aunque batee nada más que 250, porque ese es el que va más a la primera base y es más chance de anotar, lógicamente. Si usted tiene más gente en base, tiene más chance que lo impulse. Entonces, este es el hombre que descubrió, vamos a decir, eso, y lo aplicó. Entonces, están diciendo a Bill James que él, en realidad, que el arma de juego son los peloteros, etcétera, ¿ok? Y yo le voy a decir lo siguiente. Bill James lo que fue es muy bruto en hacer esa aclaración, pero él tiene parte de razón. Si nosotros vemos los peloteros, miramos para atrás, los miles y miles y miles de peloteros, en realidad, lo que han hecho historia son un grupito nada más. Ya vamos a empezar, no solo pelotero, vamos a empezar por atleta. Vamos a empezar con la comunidad nuestra de Miami. Nosotros aquí tenemos, en el área de Miami, un equipo de hockey sobre hielo. Tenemos los cuatro deportes de grandes ligas. Un equipo de hockey sobre hielo que se llama Las Panteras. ¿Okay? Tenemos un equipo de basquetbol que es el Miami Heat. Tenemos un equipo de grandes ligas de pelota, que son los Marlins. Y tenemos un equipo de fútbol americano, que son los Dolphins. ¿Okay? vamos a decir, yo en realidad tengo, no tengo, vamos a decir, todo, me tengo, siento por todos esos equipos, porque primero he tenido un negocio con ellos. Yo he puesto gran parte del estadio donde juegan el hockey sobre hielo, todos los asientos, la pizarra y todo. Lo mismo en Miami Heat, todo eso lo hicimos nosotros. ¿Okay? La remodelación del equipo, del estadio de fútbol para que jugaran los Marlins durante años, la diseñé yo. Y no hice nada en el estadio de los Marlins de ahora. Pero con todo eso tuve que ver. ¿Okay? Por lo tanto, estoy metido en eso. Y usted busca qué atletas son aquí en esta comunidad, después yo llevo aquí muchos años. Que nosotros nos acordamos de ellos, han dejado cosas, les voy a decir cuáles son. En el fútbol, Dan Marino, y no hay más nadie. Uno se acuerda más o menos del coach Don Chula, los otros, pero aquí el que ha dejado eso es Dan Marino. En la pelota, nosotros no tenemos ninguna estrella local que digamos de nosotros. Hay gente que jugó un año, dos años, pero que digamos aquí, que jugó siempre bajo Marlins, que nos acordamos de ellos, no hay nadie. Okay. Dentro de 10, 15 años nadie se acuerda de ningún Marlin de esto. En el Miami Heat, que es el más exitoso de nuestra franquicia aquí, hay un individuo que va a pasar la historia, si no comete una barbaridad, que se llama Dwayne Wade. Ese, que usted saca cuenta, aquí hay dos individuos insustituibles en la memoria, que son Dan Marino en fútbol y Dwayne Wade en el básquetbol. Y el resto de la gente, pueden haberlo cambiado con cualquiera, nosotros no
supieron.
Es que acá con esto.
Joseph Mulo, el catcher de los Marlins, está en Japón y recibió la noticia que pudiera ser que hay rumores que lo querían cambiar. Y entonces él dice que hablen con mi agente, que él es el que tiene que ver. Yo estoy en este momento haciendo lo mejor posible aquí en Japón para demostrar que la selección de nosotros puede ganarle a ellos. No tengo nada que ver. Tuvo su mejor temporada, tiene 27 años, le dieron un contrato de 2,5 millones y batió 2.77, su mejor temporada, y empujó 77 para ser el segundo catcher en la Liga Nacional. Dice él, Remudo, no quiero que me cambien, pero si me cambian, bienvenido al equipo donde voy. Perfecto. Es un muchacho, mira, él tiene firmado hasta el año 19 el contrato de él, pero lo pueden cambiar porque
a él lo pueden cambiar, sí, cuando el equipo quiera. Él es el que no puede salirse.
Pero los Marlins, no, el único pelotero que tiene de allá.
Lo van a cambiar cuando le den lo que quieren. Sí. Okay, ¿qué más tienes ahí?
Tú sabes que echó 98 juegos, ¿sabes?
Sí, sí. Buenísimo. Yo estaba hablando con Real Muto.
Bueno, ojalá que le salga bien a este muchacho que está en Japón y hoy perdieron la selección, como mencioné. Así que, bueno, ya casi estamos terminando, ¿no?
Ayer no, yo estaba terminando, pero tú metiste eso. Pensé que era un flash de último minuto. Eso hemos hablado de eso mucho. Ya, esto. Pero bueno, esto es. Se llama en latín interruptus. Lo que estaba hablando de Big Jim. Ya saben cómo yo me siento con Big Jim. Esto va a seguir andando, ¿ok? Así que, por cierto, están la boleta. Ya que eso lo dejamos medio truncado, está la boleta de lo que es el Comité de Veteranos de 1998 hasta el presente. Y le voy a decir quiénes están en esa boleta, ¿ok? El dueño de los Yankees, fallecido ya, George Steinbrenner. Los ex-managers, Lou Piniella, Dave Johnson y Charlie Manuel. Y hay seis jugadores encabezados por Lee Smith, el relevo. Están Harold Baines, Albert Bell, Will Clark, Oren Hershiser y Joe Carter. En la boleta electoral del comité, el comité tiene 16 hombres que se reunirá el 9 de diciembre en la reunión de invierno de Las Vegas. El comité considera, les repito, candidatos de 1998 hasta el presidente. Y un candidato necesita al menos 75% de los votos para ser elegido. Cuando el comité de veteranos se reunió por última vez hace 2 años, fueron elegidos el ex comisionado de béisbol Bob Selig y el ejecutivo de los Bravos de Atlanta, John Schuchholz. El salón tiene 4 comités. El de la era moderna, es del 70 al 87, ¿ok? Ahí es donde entraría el Guajiro Peña. Se reúne en diciembre del 2019, la época dorada, no, ahí es donde entra esto, 1950 a 69, y el Bebio Antiguo, que es antes de 1950, se reúne en diciembre de del 2020. Estos son los comités que hay, aparte del comité de los cronistas deportivos, que es el que hace normal y corriente. Cualquiera, ha habido elecciones especiales de las ligas negras. Cualquiera que lo elegía, cualquier comité, al Salón de la Fama de Cooperstown, está en el Salón de la, en el Salón de la Fama de Cooperstown. Ahí no hay distinción. No, este está, no, pero él está por las ligas negras. No, pero está por el comité de acá. Ahí todo el que llega ahí tiene una placa y está ahí y está en el Salón de la Fama. Por eso los que entraron por las ligas negras, la placa de ellos vale tanto como la de Babe Ruth y la de Ted Williams y la de Stan Musial. Lo mismo vale eso. Y lo mismo vale cualquiera de estos que salga de aquí, Albert Bell, o Lupinella, o Joe Stan Briner, todo eso vale, es la misma placa que tiene todo el mundo, Yorktown. Porque la gente me dice, sí, pero eso no está en el Juego de la Fama. Ese entró por aquí o entró por allá. Todos iguales, ¿ok? No sé, tengo que mirar a ver si me levantan la bandera, porque se me está acabando el tiempo. De todos modos, vamos a presentar que Emilio Cejas cerró el partido que abrió Pendaz. Tenemos chequeando un bullpen a Víctor González. Nuestro director, productor, es Héctor Carrillo. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
¿Ya se acabó esto?
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes.